Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Repensar España. Ese es el lema con el que la Asociación Sociedad Civil Ahora invita a reflexionar sobre los retos a los que España tendremos que enfrentarnos en los próximos años. 123 ponentes, te puedo asegurar que de nivelón, en 19 mesas de diálogo participarán en un congreso pionero en España organizado por Sociedad Civil Ahora, una institución que agrupa organizaciones que giran en torno a un único objetivo: la mejora y la renovación de España. Preguntas: ¿a qué se enfrenta nuestra democracia? ¿Qué políticas de Estado son necesarias para seguir creciendo y fortaleciéndonos? ¿Cuáles son los valores básicos que merece cualquier nación? Son algunas de las preguntas que se intentarán responder ya, mañana jueves y viernes, durante la celebración del primer Congreso Nacional. Es nuestro tema del día: la sociedad civil en España. A punto de cumplir 2 años, Sociedad Civil Ahora se creó con la intención de no ser un simple proyecto más. Y es que nace con el convencimiento de que la institución sea capaz de reivindicar de manera activa y organizada el importante papel que debe tener la sociedad civil, si es que lo tenemos claro en España, que es política, familia, libertad, educación, economía. Son muchas las cuestiones que la sociedad debe abordar para determinar cómo nuestro país puede mejorar para seguir siendo una nación más fuerte. Con política, sí, pero no solo con políticos. Preguntas que se plantarán durante los días 27 y 28 de febrero en el primer Congreso Nacional. Aldo Cese es el presidente de Sociedad Civil Ahora. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches, Aldo.
Muy buenas noches.
¿Es necesario que en España aprendamos qué es la sociedad civil?
Pues sí, la verdad es que creo que siempre es necesario renovarse y profundizar en las cosas importantes. La sociedad civil lo es. Sociedad civil, en teoría, somos todos, menos aquellos que nos gobiernan. Somos los gobernados. Y en España la sociedad civil es una sociedad civil fraccionada, desunida, y la verdad es que hacer un ejercicio de unión, de integración, de generosidad, para poder encontrar denominadores comunes y hacer una sociedad civil más participativa y más comprometida, sí que creo que es importante.
¿Unión en torno a qué? Pregunto. ¿Colegios, fundaciones, clubes? No sé. ¿En torno a qué?
Bueno, nosotros creamos Sociedad Civil Ahora. Aprovecho para decir que este apellido que le pusimos de Ahora fue intencionado. Es un mensaje que es muy directo, y es que creemos que es el momento de la sociedad civil. Por eso lo hemos expresado así. Ahora es el momento de la sociedad civil, y creamos esta asociación hace ahora casi 2 años. La integramos ya una veintena de grandes instituciones de pensamiento, de acción social, culturales, fundaciones, institutos, que nos pusimos de acuerdo para crear esta plataforma, para estar unidos en torno a una serie de principios y valores que compartimos. Hemos buscado, que es lo más difícil siempre en la vida, unos denominadores comunes, y luego partir de esos mínimos comunes múltiplos para intentar hacer florecer determinadas acciones, ¿no? Nosotros somos una asociación orientada a la acción, y por eso hemos montado este congreso, ¿no? No queremos estar solo en el debate de las ideas, porque creemos que nuestro país necesita el que también pues nos movilicemos, ¿no?
Comparados con nuestro entorno, ¿estamos peor? Quiero decir, en el aspecto del papel de la sociedad civil francesa, la británica, la italiana, que también conoces, ¿están mucho más articulados que nosotros?
Bueno, las sociedades civiles más potentes, tengo que decirlo, son las anglosajonas, porque han crecido en torno a conceptos que son profundos, vinculadas a la libertad de los individuos y a la responsabilidad individual. Son los países que primero liberalizaron, que primero privatizaron, que primero desmontaron, digamos, el peso que el Estado tiene en los países, y van más avanzados. La sociedad civil se desarrolló antes ahí, que con ese grado de independencia y de compromiso que nosotros queremos, ¿no? En España no estamos mal, con respecto a Italia creo que estamos más o menos de forma parecida, aunque aquí tenemos bastantes más instrumentos de sociedad civil que allí y que en Francia también. Lo que pasa que, digamos que son muchas pequeñas parcelas, pequeñas iniciativas, hay poca unión, es decir, abarcamos mucho, apretamos poco, y creo que es un momento también de unificar.
De cara a este congreso de 2 días que arranca mañana, la apertura, la primera o de las primeras sesiones es espectacular. Adviértela, ¿cuáles? Los dos presidentes.
Bueno, sí, José María Aznar y Felipe González han aceptado nuestra invitación y van a protagonizar el debate de apertura de este primer congreso.
A mí me da que pueden debatir hasta poco. Debatir.
Bueno,
con la que está cayendo.
Yo creo que son dos personas que han sido importantes en España. Ahora también tienen la necesaria distancia de la política, la seniority, la independencia y la autonomía como para poder expresar lo que piensan libremente. Y yo creo que ese es un papel importante que en España hace falta, ¿no? Que nuestros mayores y nuestros seniors de la política también sean capaces de decir lo que piensan con gran libertad y con sentido de Estado, ¿no? Eso esperamos de ellos.
Uh-huh. Estaremos muy atentos. Acompáñame porque vamos a hablar con algunos de los protagonistas de estas mesas, por sectores, por materias, estas mesas del Congreso Nacional de Sociedad Civil. Vamos a abordar en nuestro tema del día sobre el Congreso Nacional de la Sociedad Civil la importancia que tiene en nuestro país el Estado de Derecho, la Constitución y la separación de poderes. Para ello, contamos con Ignacio Gordillo, abogado y que fue fiscal en la Audiencia Nacional. Ignacio, abogado, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
No sé si la palabra es está en peligro, la expresión, pero ¿debe preocuparnos la desinstitucionalización en España y en Europa?
Pues yo creo que sí, pero mucho además, porque si se olvida uno de las instituciones, el Estado de Derecho queda en entredicho. Y no olvidemos que la parte más importante del Estado de Derecho, instituciones tan importantes como la Fiscalía, la Abogacía del Estado, que lógicamente son parte de un poder judicial que ahí está como poder dentro del Estado, dentro de esa triple división de poderes de Montesquieu. Y yo creo que son instituciones importantísimas, ¿no? Y que nunca podemos olvidarnos de su existencia.
La sociedad, no sé si la palabra es correcta, la sociedad civil, ¿nos estamos olvidando de la importancia de la separación de poderes?
Pues yo creo que sí, porque hemos llegado en un momento enormemente peligroso donde parece que solo hay un poder. El poder ejecutivo que abarcaba el legislativo, es decir, las cortes hacen lo que dice el gobierno, y el poder judicial también, cuando vemos que se nombra un fiscal general de Estado que el día anterior había sido ministro de Justicia. Cuando vemos cómo se ha politizado la carrera judicial y fiscal, cuando vemos que se designa magistrado del Tribunal Constitucional no por sus méritos profesionales, sino por los méritos en la vida política. Es decir, la politización, el entrar el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo en el Poder Judicial es total, por lo cual quizás vamos más que a la triple división de poderes, que es lo que establece la Constitución, vamos a un poder único, lo cual es enormemente peligroso.
¿Qué es peor? Una pregunta como abogado del diablo. ¿Qué es peor, la politización de la justicia o la judicialización de la política?
Pues yo creo que la politización de la justicia es lo peor que puede existir, porque si a los jueces, a los fiscales, a los que forman parte del organigrama de la justicia, se les politiza, se intenta que lo que actúen es por interés político, cuando el único interés que tienen que tener es la aplicación de la ley, del ordenamiento jurídico, la verdad es que es muy preocupante. Cuando los jueces actúen por intereses políticos del signo que sea, la verdad es que nos debe preocupar el juez y el fiscal, la única meta que tiene la aplicación de la ley, el ordenamiento jurídico, que como bien sabemos lo ha establecido otro poder, el poder legislativo, y que hay que respetar, nos guste o no nos guste.
Con la perspectiva de la historia, los pocos años que llevamos desde la transición democrática, ¿estamos escupiendo al cielo cuando menospreciamos la Constitución?
Pues sí, porque la Constitución de 1978, Ángel, fue un modelo de equilibrio, de moderación, de consenso, de acceder en muchos aspectos, y vemos que ese espíritu de la Constitución del 78 se ha olvidado y se está perdiendo, porque allí todo que era consenso, era llegar a acuerdos, a pactos. Ahora vemos que ese enfrentamiento, incluso el poner en constante entredicho la propia Constitución, cuando se discute la unidad de España, cuando se discute que si es legal sentarse en la mesa con unos señores que han sido condenados a unas penas tan altas como son los delitos de sedición o desobediencia, indudablemente se está dando una patada a la Constitución española, porque la Constitución lo que no permite, como bien sabemos, es el ataque a los derechos fundamentales. El ataque a los derechos fundamentales, que es importantísimo. Y ahí vemos que con el separatismo catalán, ahí vemos con el tema de la eutanasia que se intenta implantar en España, ahí vemos con la falta de respeto a las instituciones, en primer lugar a la Casa de Su Majestad el Rey como tal institución. Creo que realmente lo que se está haciendo es poner entre dicho el espíritu de la Constitución y sobre todo los derechos fundamentales, que es la base de la Constitución, ese título primero, donde de la vida hasta la objeción de conciencia se establecen unos derechos fundamentales que son esenciales y vitales en un Estado de Derecho.
Y la última, estamos en un congreso sobre la sociedad civil. ¿Qué deberíamos hacer los miembros de esa sociedad normal y corriente que no estamos afiliados a los partidos políticos, ya sea desde un despacho de abogados, ya sea desde una tribuna o una cátedra o desde un micrófono de una radio?
Pues pronunciarnos, no permitirlo, no acostumbrarnos a algo con lo que no podemos estar nunca de acuerdo, denunciarlo, no admitirlo y, lógicamente, intentar, no ya cuando lleguen las elecciones, sino diariamente, cada uno en su función de profesor, de abogado, de alumno, de persona que está trabajando en el servicio público, manifestar quien no está de acuerdo con ese espíritu, con ese sentido, con esa nueva teoría política de que todo vale, el fin justifica los medios y que toda esa misión, cuando lógicamente hay una Constitución que aceptamos la mayoría de los españoles en el año 70, de hecho, que hay que respetar por encima de todo y que no admite bajo ningún concepto lo que está ocurriendo ahora en España actualmente con esos grupos políticos gobernando, que parece que actúan más por intereses personales y políticos que por interés del Estado español.
Don Ignacio Gordillo, fiscal, abogado, gracias por atender a la linterna.
Muchas gracias, don Ángel.
Un abrazo, Ignacio. Chao, chao. Aldo, Ignacio Gordillo ha dicho muchas cosas, pero me voy a quedar con una, con la Constitución. ¿No sabemos lo que tenemos?
La Constitución es lo más importante que un país democrático tiene y, por lo tanto, hay que mimarla, cuidarla, como si fuera un tesoro. A mí me parece que la democracia española ha avanzado lo suficiente como para entender que vivir en un régimen constitucional es un privilegio y como tal hay que defenderlo. Pienso que hay que hacer pedagogía porque mucha gente en un país como España, que viene de una dictadura y estamos acostumbrados a que nos digan lo que tenemos que hacer mucho, pues ese régimen de libertades que está consagrado en nuestra libertad y ese régimen de tolerancia hay que articularlo bien y evitar que de forma unilateral haya grupos que quieran saltarse la Constitución, que es de todos y nos protege a todos.
En este tema del día seguimos analizando el Congreso de Sociedad Civil. Vamos a hablar de ciudadanía y de políticos. Uno de los puntos que se analizarán en este primer Congreso Nacional de Sociedad Civil es la regeneración democrática. Para ello, se debatirá el futuro de los partidos políticos o el abanico de nuevas posibilidades de participación ciudadana. Vamos a intentar saber qué es eso. Una de las protagonistas en esa mesa es Rosa Díez, cofundadora de la plataforma Basta Ya y de UPyD, claro. Rosa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
No sé si presentarte como cofundadora o como colega de radio, pero bueno, las dos cosas
también
valen. Las dos cosas valen.
Oye, es el pasado y esto es el presente.
Claro que sí. Rosa, ¿el problema o uno de ellos es el sistema electoral en España?
Sí, yo creo que en España tenemos un sistema electoral que es injusto desde la doble vertiente. Por una parte, no trata en igualdad de condiciones a los partidos políticos que se presentan a las elecciones, es decir, que dependiendo de que seas un partido político que solo te presentas en una circunscripción pequeña o que te presentas en toda España, tus capacidades y tus posibilidades de ser elegido pues cambian radicalmente, es decir, se conculca por parte del sistema electoral un derecho pasivo, el derecho de los partidos políticos a participar en la vida pública en igualdad de condiciones, y se conculca, lo que a mi juicio es aún más importante, el derecho activo de cada uno de los ciudadanos de que su voto valga lo mismo a la hora de convertirse en representante político que el de su vecino, al margen de quien vote uno o de la parte de España en la que viva el otro. Entonces, esto es un elemento que está así desde que se hizo la ley electoral. La ley electoral, hay que recordar que se hizo en un momento pues especial, era el momento de la transición. El legislador entonces tenía miedo de que la diversificación de partidos políticos, de muchas opciones en el Parlamento, impidiera la tarea fundamental, construir la democracia. Veníamos de la dictadura, de donde veníamos, y se hizo un sistema electoral a sabiendas de que era injusto. Claro. Bueno, hay que cambiarlo.
La aparición de nuevos partidos, una complejidad como es ahora el Congreso, desde un señor de Teruel hasta uno de Cantabria, un fraccionamiento del centro y la derecha hasta más allá, eso es positivo, en teoría, por la pluralidad, pero ¿es bueno o es malo?
A ver, la pluralidad, o sea, que en el Parlamento esté representada la pluralidad de la sociedad española es no solo bueno, sino que es lo correcto. Uh-huh. Lo que no es correcto es que haya un Parlamento que no represente la pluralidad, pero la pluralidad significa de verdad la pluralidad, no que 30.000 votos concentrados en una provincia valgan más que 100.000 o 200.000 o 1.000.000 de votos que son de restos en el conjunto de España, porque eso no es pluralidad, eso es injusticia. Es decir, la pluralidad tiene que estar basada en la igualdad, y la igualdad requiere proporcionalidad, o sea, justa proporcionalidad. Entonces, el Parlamento, a ver, yo sé que ahora hay como nostalgia del bipartidismo, ¿eh, Ángel? O sea, sí, sí. Había un momento en el que todo el mundo decía, oh, el bipartidismo, qué malo es y tal, y no sé qué. Bueno, era malo en el sentido de que no representaba tampoco la pluralidad de la sociedad española. Pero, a ver, esto que pasa en el Parlamento no es consecuencia del pluralismo político, es consecuencia de que los actores que tenemos en el Parlamento están muy por debajo de lo que la sociedad española se merece. Ya. Es decir, en fin.
No, ahí me has pisado la siguiente pregunta. ¿Quién está por debajo de quién? Porque yo a veces tengo la impresión de que esos señores o esas señoras, diputados, están ahí porque les hemos votado nosotros, ¿eh?
Eso sin duda. A ver, nosotros somos responsables de que esos señores y esas señoras estén ahí. Es decir, hay un viejo dicho que yo suelo repetir y a veces la gente se cabreaba cuando lo decía a la vez que pedía que nos votaran, esto de que nadie se parece más a un político que aquellos que le votan. Claro, pues la gente dice, oh, odio la corrupción, zapa, a votar corruptos. O sea, en fin, porque salía siempre. Bueno, en fin, es verdad que los que la democracia tiene esa cosa, ¿no? Que tú les pones y tú les puedes quitar, aunque no nos engañemos, ¿no? En este país todavía hay mucho voto con orejeras, y a ver, no lo digo yo, es que lo vemos cada día y uno siente vergüenza ajena. Sí. Incluso aunque no les hayas votado, fíjate que decía González el otro día, dice, yo les he votado pero no me representan, pues ¿qué quieres que te cuente?
Sí, apague, vámonos. Y una última cuestión, Rosa Díez, ¿el futuro de los partidos políticos pasa o puede ir en paralelo con la aparición de movimientos, no sé si llamarlos sociales, tipo Unión 78?
No, yo creo que, a ver, los partidos políticos no son la única forma de participar políticamente, pero son imprescindibles en la medida que a partir de los partidos políticos se constituyen las instituciones políticas. O sea que es un instrumento imprescindible de la democracia, no solo porque esté en la Constitución, que por cierto en la Constitución española están, sino porque es a partir de los partidos políticos que hacen las listas, que se votan y que se constituyen las instituciones democráticas. Otra cosa es que les exijamos a los partidos políticos comportamientos internos tan democráticos como los que se exige a la sociedad. Y luego están los movimientos cívicos, como el que acabo de citar, Unión 78, pues no sustituyen a nadie, sino que dan un cauce de participación a los ciudadanos, otro cauce más, a los que no se les pregunta si tienen carné de uno o de otro, si no tienen carné de ninguno, ni a quién votan ni a quién van a dejar de votar.
Rosa Díez, te escucho el viernes.
¿De acuerdo?
Venga.
Yo a ti todos los días.
Gracias, Rosa, adiós.
Hasta luego.
Chao. Aldo Ulcese, en los partidos políticos absolutamente fundamentales, lógicamente, ¿están pasando a ser el problema en vez de la solución?
Hace tiempo ya que los partidos políticos están dando, yo creo que, una mala imagen y transmitiendo malas sensaciones a la ciudadanía. La confrontación política desde hace ya varios años en España es muy bronca, es poco respetuosa y además es muy agresiva. Yo creo que eso no lo comparten la mayoría de los ciudadanos, que pienso que somos de otra manera. Yo creo mucho en esa teoría de que todo el mundo es bueno, es más bueno que malo, y creo que no nos gusta a la mayoría ver a nuestros políticos enfrentados, enzarzados de esta manera, porque es fácil entender que hay proyectos comunes y obligaciones comunes y estrategias comunes que serían muy convenientes para España y en la que los partidos políticos y los políticos deberían ponerse de acuerdo.
Lo que viene a ser altura de miras.
Se puede llamar altura de miras, se puede llamar visión estratégica, se puede llamar de muchas maneras, pero todo eso se basa en algunos otros principios que están antes, como son la generosidad, la lealtad entre ellos, el compromiso, el saber ceder.
Los valores.
Los valores fundamentales, efectivamente.
Tercera parada en este tema del día, sobre sociedad civil. Hemos hablado del Estado de Derecho, de la regeneración democrática. Vamos a echar un vistazo al futuro. Toca ahora hablar del futuro, de los retos y desafíos a los que se va a enfrentar España en los próximos años. Don Antonio Garrigues Walker, jurista, presidente de honor del despacho Garrigues. Abogado, ¿qué tal? Buenas noches.
Encantado de estar contigo.
Igualmente, Antonio. Lo hemos comentado en alguna ocasión, pero ¿tenemos que ser optimistas ante el futuro de España y el futuro de Europa, que seguramente es el mismo?
Es que el derecho al pesimismo es un derecho que lo tiene quien lo tiene, pero en general el derecho al pesimismo es un derecho realmente irresponsable, ¿no? Hay que alimentar la positividad. Es decir, negar que España y Europa tengan un futuro y un futuro brillante realmente es olvidarse de nuestras obligaciones morales, ¿no? Es decir, en la vida hay que ser positivo y hay que creer que podemos hacer las cosas bien y que las hemos hecho bien y que las podemos volver a hacer bien. Que tenemos problemas en España y que tenemos problemas en Europa, eso nadie lo va a negar. Pero que las cosas pueden ir a mejor y van a ir a mejor, yo creo que esa tiene que ser la actitud del ser humano.
En el caso concreto de España, ¿nos falta orgullo?
Nos falta, es lo orgullo, en el sentido de valorarnos de una manera auténtica. Y eso implica, pues de pronto, la valoración comparativa. Es decir, cuando se dice que España está mal, ¿España está peor que Italia? No. ¿España está peor que Francia? No. ¿España está peor que Alemania, que Polonia, que Hungría? No, España está viviendo una época, yo diría que bastante rica. Estamos creciendo económicamente, tenemos un buen grado de convivencia y de solidaridad, y luego pues tenemos el problema autonómico, tenemos el problema catalán, tenemos el problema de la desigualdad, tenemos muchos problemas. Pero comparado con el resto del mundo occidental, España está en una situación bastante positiva. Yo diría que mejor que la gran mayoría de los países occidentales.
Cualquier tiempo pasado fue mejor, lo digo por esa comparación que se hace habitualmente con los políticos y que yo también hago con los periodistas, con los abogados, con los juristas.
Bueno, ese es un viejo dilema que está metido ya en la sociedad española, y la idea de que cualquier tiempo pasado fue mejor, yo creo que hay que rechazarlo en el sentido absoluto de la palabra. Hubo tiempos pasados que fueron mejores que este, y hubo tiempos pasados que fueron muchísimo peor que este, ¿no? De modo que, en general, yo creo que tenemos que aceptar este periodo como un periodo positivo, ¿no? Todo esto antes del coronavirus, que es una cosa realmente tremenda y que, en alguna forma, implica que las sociedades abiertas están también desprotegidas. No sé, estamos viviendo un fenómeno realmente que merece la pena una reflexión filosófica.
Seguramente. La sociedad civil, lo que conocemos como sociedad civil, en el entendido de que es al margen de los partidos políticos. ¿Deberíamos jugar otro papel, los colegios, los colectivos profesionales?
Desde luego, eso sí que es, verdad, uno de los hándicaps españoles, ¿no? La sociedad civil es un dato básico, por de pronto, de la calidad democrática. Si una sociedad civil fuerte, musculada, activa, que hable, que grite, que denuncie, que aplauda, realmente la calidad democrática baja, ¿no? En Estados Unidos, la gran diferencia que hay con el resto del mundo occidental es que en Estados Unidos es una sociedad civil viva, que protesta, que está pendiente de todos los problemas, que asume su propia responsabilidad, que da opiniones, que da sugerencias. Y yo creo que la sociedad civil realmente es una clave que en los países latinos en general está poco desarrollada, ¿no? Sobre todo está mal financiada, no tiene muchos, no es audaz, no es valerosa, tiene mucho miedo del poder, ¿no? Ahí tenemos que mejorar y yo espero que empecemos a mejorar rápidamente.
Y una última cuestión, ayúdeme a hacer autocrítica. En esa sociedad civil, en ese futuro inmediato, ¿qué papel tenemos que jugar los periodistas? ¿Despolitizarnos un poco?
Bueno, los periodistas tienen que despolitizarse, pero al mismo tiempo el periodista verdadero tiene que estar en el medio del debate público, y eso implica estar en el debate político, en el debate económico, en el debate social. El periodismo tiene que cumplir una misión básica, que es informar de la realidad de un país, y eso implica pues estar en el centro de todos los debates, ¿no? Y desde luego el periodista no debe despolitizarse, tiene que estar dentro del debate político, sin dejarse llevar por su propia ideología, para no perder demasiada objetividad, pero nada más.
Esa es la clave. Don Antonio Garrigues Walker, uno de esos nombres propios que participa en ese congreso de sociedad civil. Gracias, don Antonio. Buenas noches. Aldo, este congreso tiene que servir para recuperar el orgullo. ¿Es un empujoncito más?
Hay una parte del congreso que vamos a dedicar a hacer un poco de autocrítica y también de pedagogía interna, para ver si somos capaces de mejorar en todos estos aspectos que han estado mencionando todos nuestros colegas que van a participar, que han estado aquí dando sus opiniones, ¿no? Y yo creo que en España, se ha preguntado antes, falta orgullo de pertenencia, que es muy importante para una nación, y sobra un poquito de individualismo y de ese orgullo malentendido de creerse superiores. La humildad también es un valor muy bueno para superarse y para hacer cosas mejores cada vez, ¿no? Así que, bueno, yo creo que sí que deberíamos sentirnos un poquito más orgullosos de nuestro país, que es una gran nación y que ocupa un puesto importante en el contexto internacional.
Y en la historia ni te cuento.
Exacto.
La última parada que hacemos en este tema del día, nos centramos seguramente en la institución más importante de cualquier sociedad civil, la familia. De ella depende la educación de nuestros hijos, los mayores, la integración de los jóvenes, la igualdad. Enrique Rojas es catedrático de psiquiatría. Doctor Enrique, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal, Ángel? Me alegro de saludarte.
Igualmente. ¿Hablar de familia es carca, Enrique?
En absoluto. Yo creo que es que hemos confundido el progreso técnico y científico, que ha sido impresionante en los últimos 20, 30 años, con la destrucción de la familia, o que la familia estaba obsoleta, ¿no? Y la familia sigue siendo el núcleo central de la sociedad, ¿no? Y entonces, yo, fíjate, te voy a hacer una observación. La familia consiste en la unión de un hombre y una mujer y de los hijos. Yo respeto mucho a las parejas homosexuales, pero eso no es matrimonio, eso es una relación que es respetable, pero que no es matrimonio en el sentido literal de la palabra, ¿no? Entonces, en la vida conyugal tiene cuatro notas que se hospedan en su seno, cuatro cosas que son fundamentales. En primer lugar, el amor es un sentimiento, y los sentimientos son perfectibles y defectibles, que es enamorarse. Si tú no trabajas tu amor, el amor elegido, pues eso se va a pique y aparece pues la ruptura, etcétera. En segundo lugar, el amor es un acto de la voluntad, que es la determinación de trabajar la relación elegida. En los amores maduros, la voluntad es un eje diamantino, es rocosa, fuerte, compacta, consistente. En los amores inmaduros brilla por su ausencia. Uh-huh. La tercera nota del amor es la inteligencia. Es decir, poner cabeza en esa relación sin que pierda ese contacto, frescura y lozanía. Y en cuarto lugar, esta tetralogía, el amor es espiritualidad. En los amores trascendentes, que pueden ser judíos, cristianos, musulmanes, orientales, la trascendencia es clave. Dice un texto clásico de un poeta español del siglo de oro: volé tan alto, que le di a la caza alcance. Esto es lo que voy a hablar yo mañana. El amor como tetralogía. El amor tiene un alto porcentaje de artesanía psicológica.
Enrique, una cuestión más. Cuando hablamos de sociedad civil, hemos empezado haciéndolo del Estado de Derecho, de partidos políticos. Hemos hablado del futuro de España en el mundo, del concepto de nación. ¿La familia es la institución principal, pero no lo sabemos o no queremos darnos cuenta?
Pues sí, efectivamente, es una institución fundamental, decisiva, clave. Lo que ha ocurrido es que hemos cambiado más en 20 años que en un siglo. No hablo de nuestro país, sino de la sociedad. Hoy el mundo, como decía McLuhan, es un planeta global, ¿no? Entonces, es explicar a la gente la alegría de tener una familia unida. Y eso es un trabajo arduo, lento, progresivo, pero es una gran maravilla, ¿no? Tú no llegas a ser un gran periodista. ¿Cuántos años llevas en esto y en lo otro de la prensa?
Puf, pues yo calculo 55-20, pues calcula 30 y algo.
No te han regalado nada. Yo te he visto a ti desde hace muchos años. Sí. La entrega, la dedicación al periodismo, las entrevistas que has hecho fuera de España, en los países del Golfo Pérsico, de aquí y allí, es impresionante. O sea, hay una trayectoria, ¿no? Entonces, y en la trayectoria tuya hay mucha coherencia, hay mucha buena relación entre lo que tú piensas y lo que tú haces. El amor tiene que ver con lo mismo. El amor es artesanía psicológica, es cómo puedo yo hacer feliz a la otra persona, ¿no? Entonces, en este momento, Ángel, la primera epidemia mundial son las parejas rotas. O sea, pero te hablo de aquí. Yo doy clase en Lengua Ayuda de Nueva York. Yo llego a Nueva York y me quedo impresionado, a la capital del mundo, económica, la bolsa más importante. Es terrible, ¿no? One couple after another broken. Una pareja detrás de otra rota. Pero en gente más lista que tú y que yo.
Seguro.
Entonces, ¿qué ocurre? Si tú no trabajas ese amor, eso es lo que hay que insistir mañana. Y luego, fíjate, la labor de los padres. Un buen padre vale más que 100 maestros. Y una buena madre es como una universidad doméstica que enseña lecciones que no vienen en los libros. Los padres no podemos pretender que nuestros hijos hagan cosas que nosotros no practicamos.
Bueno, nos quedamos con ese súper eslogan. Enrique Rojas, doctor, sobre todo amigo. Gracias.
Muchas
y
gracias.
Suerte, Enrique. Recuerdos en casa.
Un abrazo.
Chao, chao. Buenas noches. Aldo Olcese, presidente de Sociedad Civil Ahora. Para terminar, el Congreso, ¿dónde y cuántos?
Pues se hace en el Casino de Madrid, que es un edificio emblemático. Precioso. Que, por cierto, es una de las cunas de la sociedad civil española.
Sin duda.
Porque nació justamente promovido y financiado por una serie de personas que decidieron unirse para reunirse en un lugar. Se hace, por lo tanto, en el Casino de Madrid a partir de mañana a las 9 de la mañana. Tenemos overbooking porque tenemos 1.300 inscritos.
Lo vais a repartir por las escaleras, por los salones.
Bueno, el Casino de Madrid ha tenido la generosidad de cedernos gratuitamente, haciendo eco de su origen, de sociedad civil, todas las instalaciones. Es espectacular, tenemos todos los salones del Casino de Madrid. Caben más de 1.000 personas y, bueno, no sé cuántos vendrán de los inscritos, pero esperamos mucha gente. Esperamos que no haya aglomeraciones en la entrada y gestionarlo correctamente, pero los que quieran ir, que vayan pronto para coger sitio. Eso sí.
Estaremos muy atentos a los participantes, algunos de los cuales han estado aquí. Aldo Olcese, suerte y muchas gracias.
Muchísimas gracias, un gran placer.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.